legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 2 de la mañana y aquí estoy en vivo, pero hoy estoy en vivo desde las facilidades de Gramas Lindas, aquí en el barrio Maguayo, en Dorado. Estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Simultáneamente nos puedes ver a través de la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovilá.net, a través de mi canal de YouTube. Bien fácil de recordarse cómo buscarlo en YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Ahí estamos en vivo. Estamos en vivo a través de la cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Y estamos en vivo, y cada día más personas me dicen que nos están viendo en su televisor, a través del canal 85 y 285 de Cable TV. Si tienes Cable TV en tu casa, me puedes ver en la comodidad de tu hogar, sentado en la mesa mientras desayunas, frente a tu televisor, tirado en la cama, frente a tu televisor, a través de los canales 85 y 285 HD de Cable TV. Y como siempre, si me estás viendo a través de las redes sociales, te invito a que le des share, a que compartas tu transmisión, compartas esta transmisión con tus amistades y tus seguidores en las redes sociales. Y si no me estás viendo en vivo, porque a esta hora estás bregando con los niños, estás saliendo para el trabajo o simplemente no te has levantado temprano, me puedes ver grabado, porque esto se queda grabado, en mi página de Facebook, en mi cuenta de Twitter, y además nos puedes escuchar en el formato de podcast sin el video, en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, desde aquí, desde Gramas Lindas en Dorado. Pero precisamente para que nos dé la bienvenida a estas facilidades en Gramas Lindas, tengo por aquí al amigo, siéntate por aquí, de Gramas Lindas, el amigo Julio Villoch.
Buenos días.
Gracias por recibirnos otra vez aquí.
No, gracias.
En este hermoso lugar. Ustedes están viendo nada más que una parte de donde están pues las matas, las flores, los tiestos. Un placer estar nuevamente aquí en Gramas Lindas.
Gracias a ti por venir de nuevo aquí a Gramas Lindas. Los estamos esperando a todos.
Explícalo a los que no han venido, ¿dónde estás ubicado aquí en el barrio Maguayo en Dorado?
Estamos en el barrio Maguayo de Dorado, a la entrada del barrio Maguayo de Dorado. Aquí están los viveros.
Si usted viene por el expreso, se sale por la salida de Krispy Kreme, eso es lo que todo el mundo
sabe. Ahí sales en la salida de Krispy Kreme, doblas a la izquierda y la primera, el primer semáforo, ahí estamos nosotros en esa esquina. Aquí tenemos los viveros de plantas ornamentales, tenemos la tienda del jardinero donde te consigues todo lo que el jardinero necesita, tenemos también el despacho de grama, lo tenemos todo lo que el jardinero necesita para construir un jardín, lo tenemos aquí.
¿Siguen haciendo el delivery a las casas cuando la gente ordena?
Hacemos el delivery a las casas, a toda la isla de Puerto Rico e Islas Vírgenes, y todo. Entregamos plantas también ornamentales en las casas, hacemos delivery de plantas, tenemos una guagua nueva para eso. Así que estamos ready, esperándolos a todos.
¿En qué horario? ¿Mañana a sábado están abiertos?
Nosotros estamos de lunes a sábado de 7 a 4 de la tarde.
¿Y el teléfono, que lo tengo por ahí apuntado?
El teléfono es 787-796-1386.
Bueno, pues saben, aparte, este es un lugar hermoso, es al aire libre, se cumplen con todas las normas de distanciamiento social, mascarilla, pero de verdad, un lugar hermoso. Así que está más que bienvenido a darse la vuelta por aquí, por Gramas Lindas.
Así que muchas gracias, Aníbal, y los esperamos a todos.
Gracias. Por recibirnos aquí. Bueno, muchos temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Les anticipo que rieguen la voz, a eso de las 8 y 30 de la mañana va a estar aquí conmigo el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Hoy es 25 de junio. Hoy es el último día para aprobar medidas en Cámara y Senado. Estamos en medio del proceso presupuestario, diálogo, negociación, disputa, como usted le quiera llamar, con la Junta de Control Fiscal, el gobernador amenazando con vetar el presupuesto. Sobre todo eso, lo último de presupuesto, que está pendiente en la Asamblea Legislativa, la demanda donde la Asamblea Legislativa le está exigiendo documentos a Luma, todo eso a partir de las 8:30 en vivo desde aquí, desde Gramas Linda, con Rafael Tatito Hernández. Ayer volvió a temblar el sur de Puerto Rico, gracias a Dios no hubo ninguna daños que sepamos, pero obviamente eso tiene todo un efecto psicológico y levanta siempre serias preocupaciones. Y ayer, pues en el programa hicimos referencia a la poca información que se tenía sobre el edificio que en la antenoche colapsó a eso de la 1:00 a.m. en el área de Miami, Miami Beach. Es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Ahí la pueden ver. Tragedia en Miami. Colapsó, el colapso de un condominio de 12 pisos en esta ciudad ha dejado hasta anoche 3 muertos y 99 personas heridas, desaparecidas, perdón, incluidas al menos 6 puertorriqueños. Aquí hay, esta es la historia de adentro, las imágenes de video, las imágenes de fotos son desgarradoras. Hay 99 personas que todavía no se sabe. Eso no quiere decir, número uno, que estén muertas. Número dos, ni tan siquiera hay certeza de que estaban allí. Es personas que se presume que estaban allí y que todavía pues no se han podido encontrar. Y hay 6 personas puertorriqueñas. Creo que varias de ellas que son parte de un mismo núcleo familiar. Así que número uno, pues solidaridad, nos unimos a la tristeza, al dolor, a la pérdida de los que sufrieron pérdidas allí. La ciudad de Miami está en estado de emergencia, todavía sigue la búsqueda en medio de los escombros. Desde el punto de vista teórico, técnico, habría posibilidades de que algunas personas estén vivas, pero va a ser todavía un día muy duro. Y se tendrán más noticias al terminar el día de hoy sobre si se encuentran más personas que hayan sobrevivido esta catástrofe. No se conocen todavía cuáles son las causales de este derrumbe, pero como los que vimos, las fotos que uno ve, le da la sensación que uno estuviera viendo una zona de guerra que ha sido bombardeada. Como le dije, varios temas que voy a estar comentando con ustedes en la mañana de hoy. Voy a comenzar por el tema de los cabilderos de la estadidad. Ahora la disputa es dentro de la propia delegación del Partido Nuevo Progresista. Melinda Romero alzó la voz, le contestó el gobernador. Señores, lo que mal comienza, mal termina. Por otro lado, en el lado positivo, el gobernador Pedro Pierluisi anunció desde Washington un importante apoyo a los esfuerzos para lograr paridad en el programa de salud federal, en el programa de Medicaid. Por otro lado, la Junta le pide, le exige, le ordena a la legislatura de Puerto Rico que derogue el proyecto de ley de retiro digno. Como anticipé también, la Cámara de Representantes acudió ante el tribunal para exigir que Luma entregue unos documentos. Y importante para todos los Estados Unidos y para Puerto Rico, ayer el presidente Biden anunció un acuerdo con un grupo de senadores republicanos para un impactante proyecto de inversión en infraestructura, del cual esperamos que Puerto Rico se beneficie. Y nuevamente, a los que me están sintonizando ahora mismo, voy a estar conversando a eso de las 8:30 a.m. con el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, sobre muchos temas de importancia para el país. Nuevamente, si me estás viendo a través de las redes sociales, dale share, comparte esta transmisión. Aquí estamos en vivo desde las facilidades de Gramas Linda en el barrio Maguayo en Dorado. Bueno, vamos rápido a los temas que quiero discutir con ustedes en el día de hoy. Señores, lo que mal comienza, mal termina. Este embeleco de la votación del 16 de mayo, la elección de estos cabilderos, hasta ahora, señoras y señores, eso no le ha producido ni una sola noticia o desarrollo positivo. No digo yo para Puerto Rico, porque esto nunca de verdad fue hecho pensando en el bienestar de todos los puertorriqueños. Esto fue una jaibería política del PNP luego de haber perdido la Cámara y el Senado en las elecciones. Jaibería política a la que se aferró el gobernador Pedro Pierluisi y que cada día lo que hace es generarle mayores controversias. Ayer la ex senadora y ex representante Melinda Romero, que es una de las personas que salió electa para uno de los puestos de estos 6 cabilderos, le abrió fuego al gobernador, porque de verdad a quien le abrió fuego es al gobernador, porque durante la semana, durante esta semana, la directora de la oficina de Puerto Rico en Washington, de PRAFA, como se le conoce comúnmente, informó que ellos, el gobierno, PRAFA, la rama ejecutiva, Pedro Pierluisi, estaban elaborando un reglamento para que le iba a aplicar a estos 6 cabilderos de la estadidad, e inclusive dijo que el sueldo que se les iba a pagar lo iban a imponer ellos, la rama ejecutiva. Melinda Romero le disparó con una carta, con un lenguaje fuerte, protestando esa acción y básicamente diciendo que no le correspondía, que no la estaban dejando participar, e inclusive, y estoy citando textualmente, Melinda en su carta dice que el gobierno, PRAFA, el gobernador, la rama ejecutiva, dan la impresión que tienen una encomienda de estorbar la finalidad de los propósitos de nuestra elección, lograr la inclusión de Puerto Rico como Estado de la Unión. En otras palabras, Melinda, está diciendo que ella cree que Pedro Pierluisi lo que quiere es estorbar la búsqueda de la estadidad, tratando de alguna forma afectar las gestiones que se supone que hagan estos 6 cabilderos electos por el pueblo de Puerto Rico. Rápidamente, Pierluisi le contestó e insistió que, ahí lo ven, Pierluisi dice que a PRAFA le toca preparar el reglamento de los cabilderos de la estadidad. No es a esos funcionarios electos, en una contestación directa a Melinda Romero, en esta nota del periódico digital Noticel, dice: en peligro la juramentación de los delegados por la estadidad. Y señoras y señores, al final del día, de lo que se trata es de los chavos. Melinda Romero, que yo creo que está hablando a nombre de todos los cabilderos, pero se tiró ella al charco, como quien dice, de verdad lo que quiere es que se le asegure que se le van a pagar 150 mil pesos. Y ella ha hecho alegaciones de que si ella no le pagan y que ella tiene que estar yendo de Puerto Rico a Washington y que ella pues tiene que cuidar a su mamá y todo eso se entiende. Pero de eso es lo que se trata. Es una disputa por dinero, es una disputa por el sueldo. Esa es la verdad de lo que se están peleando en este momento. Esta es la historia del periódico El Nuevo Día en su edición impresa, sin entregar estados financieros revisados. De todos los que fueron electos, el único que los ha entregado es Ricardo Rosselló, quien no va a poder jurar. Aparentemente, por lo menos al día de hoy, a menos que se resuelva el caso rápidamente, porque hay varias impugnaciones vivas, pero la más importante ante el Tribunal de Primera Instancia, la hemos discutido en este podcast, hay vista evidenciaria el próximo lunes. El próximo lunes, ante la jueza Rebeca de León. Así que, señoras y señores, mire, lo que mal comienza, mal termina. Este evento del 16 de mayo nunca se debió llevar a cabo. Fue un desastre, un fracaso. 3.9% solamente de los electores inscritos fueron a votar, la elección más baja en toda nuestra historia. Además de eso, salió electo Ricardo Rosselló, una persona que es, no que fue, que es repudiada por la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico, lleno de controversia, varias investigaciones abiertas sobre su gobierno, investigaciones sobre las gestiones de él en el gobierno y varias investigaciones abiertas sobre esta elección. Inclusive ayer el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones reconoció en Radio Isla 1320 y a los medios de comunicación que el Departamento de Justicia, que está investigando criminalmente si Ricardo Rosselló actuó de forma ilegal al solicitar el voto ausente, que el Departamento de Justicia de Puerto Rico ha pedido información a la Comisión Estatal de Elección sobre la participación de Ricardo Rosselló en esta pasada elección. Esto es una pérdida de dinero. Y a esta hora, a este momento, no se sabe de dónde van a salir los chavos, y eso es un tema que tiene mucho que ver con la disputa presupuestaria entre el gobernador y la Cámara de Representantes. Y como les dije, más adelante en el programa voy a estar conversando aquí con Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, y entre otros temas vamos a hablar de cómo él cree que va a pasar con el financiamiento para pagarle a estos cabilderos de la estadidad en la capital federal. Bueno, en el lado positivo, y también que tiene que ver con Washington. Ayer el gobernador Pedro Pierluisi, quien se encuentra en la capital federal en varias reuniones, tuvo importantes reuniones, lo tengo que decir, y logró un importante apoyo en la lucha en la cual todos estamos unidos, menos Natalie Yaresco, para que a Puerto Rico se le dé trato igualitario bajo el programa de Medicaid, que es el programa que financia la tarjeta de salud. Señoras y señores, si no se logra que el Congreso legisle antes del 1 de octubre, Puerto Rico va a tener un caos en su sistema de salud. Un caos, va a colapsar el sistema de salud de Puerto Rico. Esto lo han escuchado muchas veces, y es cierto. Desde María para acá, bueno, desde antes, desde Obamacare para acá, Puerto Rico ha estado respirando porque el Congreso ha ido haciendo diferentes asignaciones de fondos federales para el sistema de salud que le han dado oxígeno a nuestro sistema de salud. Y esas asignaciones vencen de tiempo en tiempo, y la de ahora vence el 1 de octubre, y si no se aprueba nada, al otro día, de miles de cerca de 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares que tenemos para salud, bajaríamos de fondos federales a 400 millones de dólares nada más, lo que causaría que colapse el sistema. Y por eso hay un frente unido. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que queremos todos? Que se enmiende la ley para que a Puerto Rico se trate bajo el programa de Medicaid igual que a cualquier otra jurisdicción. ¿Qué es? Por ejemplo, lo que pasa en el área de educación. En educación, Puerto Rico es una fórmula. Puerto Rico recibe la cantidad de dinero que le toca a cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos. Históricamente, los republicanos son los que se han opuesto vehementemente a esto. En este momento, el presidente Biden quiere trato igual para Puerto Rico. El liderato en el Senado, en la Cámara de los Demócratas, también se ha expresado. Y ayer el gobernador se reunió con el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado de los Estados Unidos, el representante Ron Wyden. Es la comisión más importante sobre este tema. Este es el titular ayer en la edición digital. Líder clave del Senado estadounidense se compromete con el trato igual a Puerto Rico en el programa de Medicaid. Tras reunirse con el gobernador Pedro Pierluisi, el senador demócrata Ron Wyden dijo que busca soluciones significativas a largo plazo. Y esta es la historia en la edición impresa del periódico El Nuevo Día de hoy, donde el gobernador se expresa: necesitamos estabilidad y trato igual. Pero lo importante para mí, vuelvo y repito, son las expresiones del senador Wyden, poderoso senador, presidente de la Comisión de Finanzas del Senado de los Estados Unidos, que dijo específicamente que iba a buscar mecanismos que nos llevaran en camino hacia la paridad en todo el programa. Vuelvo y repito, son expresiones que nos llenan de mucho optimismo. No ha dicho que nos van a dar paridad mañana, pero dijo camino hacia la paridad en todo el programa, refiriéndose al programa de Medicaid. Ya importantes líderes en la Cámara de Representantes han expresado ese apoyo. Aquí hay unidad de propósito, y obviamente esto no está ajeno a controversia, pues porque recordarán ustedes que durante el fin de semana salieron publicadas expresiones de Natalie Yaresco diciendo categóricamente que la Junta de Control Fiscal no estaba, que la Junta de Control Fiscal no estaba haciendo gestiones a favor de la paridad, que estaba haciendo gestiones a favor de trato justo, y usó un lenguaje totalmente, para mí, inapropiado, donde dijo que si nos daban trato igual, pues Puerto Rico tenía que ampliar sus servicios de salud y que no estábamos listos para ampliar sus servicios de salud. Eso le ha llevado el repudio de todos los sectores en Puerto Rico. Al día de hoy, Natalie Yaresco no se ha retractado. Inclusive el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, que es la comisión que tiene jurisdicción sobre este tema de los temas de promesa, o en otras palabras, sobre Natalie Yaresco, también se expresó contrario a las expresiones de Natalie Yaresco. Esto no, el respaldo que hemos recibido de Ron Wyden y de otros senadores y congresistas, miren, nuestros campeones aquí en este tema son Nidia Velázquez en la Cámara y Bob Menéndez en el Senado. Pero ellos solos no lo pueden lograr. Estos apoyos son importantísimos, pero no quiere decir que estamos al otro lado. Esto requiere de un esfuerzo concertado del sector privado, del sector de la salud, de los líderes de todos los partidos políticos en Puerto Rico para lograrlo, pero no voy a negarlo. Lo que logró el señor gobernador Pedro Pierluisi ayer con este apoyo de Ron Wyden es un paso en la ruta correcta, que por lo menos aumenta las posibilidades de que antes del 1 de octubre se logre legislación para Puerto Rico, y ojalá sea una legislación que le dé paridad. Les recuerdo, por ejemplo, cuando yo logré paridad en los programas de educación, cuando era comisionado residente, no fue de un día para otro, se fue aumentando. Puerto Rico recibía el 75% de lo que recibían los estados en el programa de título 1. Yo logré que se legislara y de 75%, ya la ley decía el 75%, subió a 85%, después a 95%, después a 100%, y una vez de ahí siempre iba a haber trato igualitario. Algo así es lo que necesitamos en este momento. Ojalá y fuera trato igualitario de hoy para mañana. Pero probablemente lo que se pueda lograr es un plazo de 2, 3, 4 años hasta tener trato igual. Eso le daría estabilidad a nuestro sistema de salud y permitiría ampliar los servicios de salud, la cobertura. Y esto afecta todo el sistema de salud. Si usted tiene una tarjeta, si usted tiene un plan privado, no se crea que esto no tiene nada que ver con usted, porque con la privatización del sistema de salud que le impuso a Puerto Rico Pedro Rosselló hace muchos años atrás, ahora todo está mezclado. Si colapsa la tarjeta de salud, señores, colapsan nuestros hospitales privados, colapsan nuestros médicos, colapsan las farmacias. ¿Por qué? Porque ahora todo está junto. Cuando usted va a un hospital, ahí se recibe al paciente con un plan privado, pero también se recibe al paciente con el plan de la tarjeta de salud del gobierno, que es el plan financiado por Medicaid. Así que esperamos que esto tenga desarrollos importantes. Y hablando de la Junta de Control Fiscal, la realidad es que la arrogancia de la señora Yaresco trasciende el poder que tristemente le dio Promesa. La señora Yaresco, inclusive en ocasiones, da la sensación que ella se siente que está por encima de la propia Junta de Promesa. Y ya ha habido muchas instancias donde ha quedado evidenciado que la señora Yaresco actúa sin haberle informado a los 7 miembros de la Junta de Control Fiscal. Ayer hizo unas expresiones, están recogidas aquí en el periódico El Vocero. Yaresco ordena derogar la ley de retiro digno. Y en unas expresiones le dice al gobernador Pierluisi y le dice al presidente del Senado José Luis Dalmau y al presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández que tienen que derogar. Miren, señoras y señores, nadie puede obligar a la legislatura a legislar. O sea, ese lenguaje demuestra una arrogancia del poder y un desconocimiento del sistema constitucional. Ella no le puede ordenar a la legislatura a derogar. Ella no le puede ordenar al gobernador firmar o vetar un proyecto. Ah, que tristemente bajo Promesa ella tiene el poder de ir al tribunal y decirle al tribunal que no ponga en vigor la ley de retiro digno. Lo tengo que admitir, eso tristemente es así. Pero decir que ella le está ordenando a la Cámara de Representantes y al Senado derogar la ley de retiro digno, simple y sencillamente, evidencia la arrogancia, la borrachera de poder que tiene la señora Yaresco, que honestamente entiende, y en cierta medida la ley de Promesa es así, que aquí en Puerto Rico ella es la que manda. Y que no importa el criterio de nadie, hay que obedecerla ya. Pero desde el punto de vista procesal, vuelvo y repito, desde el punto de vista procesal no tiene razón. Ella no puede ordenarle a la legislatura que derogue nada ni que apruebe nada. Si ella no está de acuerdo con la ley, pues ella puede usar los mecanismos de Promesa e ir al tribunal. Y ya por ahí está Rafael Tatito Hernández y estos son los temas que voy a discutir con él. Pero que ella diga que le ordena que derogue. Mire, usted se puede convencer que una ley es inconstitucional. Pues la legislatura la aprobó. Pues si usted cree que es inconstitucional, va al tribunal y un tribunal al final dice que es inconstitucional. Si ella entiende que esta ley viola Promesa, viola el plan fiscal, pues la legislatura actuó, el gobernador actuó y se verá la controversia en los tribunales. Y también otro tema que tocaré con Tatito, que dije ya está por aquí con nosotros en vivo desde Gramas Lindas, es que la Cámara de Representantes ya inició el proceso ante el tribunal para que el tribunal le ordene a Luma que entregue una serie de información, documentos, datos que obstinadamente Luma se ha negado a entregarle a la Asamblea Legislativa. Lo voy a discutir con Tatito, pero me pongo el sombrero de profesor de separación de poderes. Señores, si algo está claro es el poder de la Asamblea Legislativa de investigar asuntos del gobierno, pero también de investigar asuntos privados. ¿Por qué? Porque la legislatura de Puerto Rico regula actividades privadas y sí está reconocido ese poder. Y en el caso de Luma, es una entidad privada, pero para colmo está administrando fondos públicos. Así que no hay la más mínima duda. Pero para que ustedes sepan, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico puede investigar un banco. ¿Por qué? Porque hay una ley de bancos de Puerto Rico. La legislatura de Puerto Rico puede investigar a un gran centro comercial, a una gran cadena, si está utilizando, haciendo prácticas laborales desleales, si no está, si está haciendo prácticas desde el punto de vista del consumidor desleales. Así que yo creo que esto es un bombito al pitcher desde el punto de vista de los tribunales, pero hablaremos de eso con Rafael Tatito Hernández. Y antes de irme a la pausa, otra nota positiva que viene desde Washington. Y ustedes pensarán que esto no tiene que ver con Puerto Rico, pero sí tiene que ver con Puerto Rico. El presidente Biden ayer logró un acuerdo y anunció un acuerdo con un grupo de senadores republicanos para la aprobación de un importante e impactante proyecto de inversión en infraestructura para todos los Estados Unidos. Señores, miren, y yo sé que mucha gente piensa que Estados Unidos es infalible, que aquello es lo más grande del mundo. Mire, la infraestructura en Estados Unidos, comparada con otros países desarrollados del mundo, está colapsando. El sistema de puertos de los Estados Unidos está en el siglo pasado. El sistema de trenes, obviamente en Puerto Rico no tenemos trenes, pero el sistema de trenes, tanto de carga como de pasajeros en los Estados Unidos, no compara con lo que hay en Europa y en otros lugares del mundo. Los aeropuertos en Estados Unidos necesitan unas inversiones extraordinarias. Biden presentó un proyecto gigantesco de infraestructura. Los republicanos, como siempre, se opusieron. Hacen falta 60 votos en el Senado. Y ayer se logró un acuerdo que es una cantidad menor a la que quería Biden, pero sigue siendo la inversión más grande en infraestructura en los últimos años. Obviamente ahora no tenemos los detalles. La batalla que tenemos que dar los puertorriqueños es lograr y asegurarnos que en ese paquete, cuando se apruebe, que se debe aprobar antes del 1 de octubre también, cuando se apruebe ese proyecto, Puerto Rico sea tratado con justicia y con equidad, porque también aquí tenemos unos problemas de carretera, de puentes, de sistema eléctrico, de sistemas de agua, de erosión de las costas y todo eso. Para todo eso va a haber financiamiento en el proyecto de Biden, ahora con el apoyo de un sector de los senadores republicanos en el Senado de los Estados Unidos. Son exactamente las 8:29 de la mañana. Seguimos en vivo aquí desde Gramas Lindas en el barrio Maguayo en Dorado. Vamos a una pausa y cuando regrese, luego de la pausa, si usted quiere saber qué está pasando con el presupuesto, si usted quiere saber qué está pasando con Luma, si usted quiere saber qué proyectos se van a aprobar, qué proyectos se van a colgar, si usted quiere saber qué está pasando sobre los asuntos más importantes de Puerto Rico, no se vaya nadie, que aquí está la persona que probablemente tiene la mejor información en este momento. Voy a conversar luego de la pausa con el presidente de la Cámara de Representantes, y estamos en su distrito representativo. Voy a conversar con el amigo Rafael Tatito Hernández luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
HIP Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Tremenda. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:33 de la mañana y ya sí pueden ver que está junto conmigo el amigo presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde el barrio Maguayo.
¿En mi barrio?
Tu barrio, no solamente su barrio en el sentido de que él es representante por este distrito que incluye Dorado, pero que también este es el barrio de Tatito. Estamos transmitiendo en vivo desde las hermosas facilidades en Gramas Lindas, una empresa que lleva aquí, ¿cuántos años, Julio?
63 años
en Dorado.
En Maguayo.
Ah, en Maguayo. O sea, no solamente en Dorado, en Maguayo. Bueno, se supone que yo te dé la bienvenida, pero en teoría tú me tienes que dar la bienvenida, no, porque estoy en tu distrito y en tu barrio.
Bienvenido a mi barrio. Obviamente yo soy Rafael Hernández Montañez, de aquí de Maguayo, y me crié entre el pueblo, soy de Jardín y de Maguayo, allí de las parcelas del Coto. Y un poquito más adelantado, un par de pasitos donde
y estamos. Y yo sé que él enfatiza el apellido Montañez porque ese es un apellido de profundas raíces aquí en Maguayo y en Dorado. Bueno, Tatito, una gran coincidencia que esté hoy, viernes 25 de junio, aquí en Gramas Lindas. De tiempo en tiempo vengo y hago el podcast desde aquí. Porque hoy es el último día de aprobación de medida. Además, estamos en los últimos días del mes de junio. El presupuesto debe quedar aprobado antes del 30 de junio, por lo menos así era, así es como dice la Constitución, aunque sabemos que la señora Yaresco y la Junta de Control Fiscal han establecido su propio calendario, que yo pues tengo mis serias objeciones a eso, pero hay que vivir hasta ahora con esa realidad. Hay muchas controversias relacionadas con el presupuesto. Hoy yo miré el periódico y no hay ninguna noticia sobre presupuesto. Había un rumor de que ayer la Junta les iba a notificar a ustedes, a Cámara y Senado, si el presupuesto que habían aprobado cumplía o no cumplía con el plan fiscal. ¿Dónde estamos en el proceso presupuestario?
Nosotros solicitamos el 18 de junio una extensión para aprobar el presupuesto, porque la Cámara no concurrió con el presupuesto aprobado por Senado. Nos extendieron la fecha hasta el martes de la próxima semana y aprobamos. Ambos cuerpos aprobamos, llegamos a un punto de encuentro. Ahora, hoy precisamente, se vence la fecha en el itinerario bajo promesa. Es bien importante eso porque está por encima de lo que dispone la Constitución.
Si no existiera la Junta, ustedes tenían hasta el 30 de junio.
Ah, no, si no existiera la Junta, nosotros sencillamente no concurrimos con calma.
Con calma hasta el 30 de junio.
Ya hasta el 30 de junio nos sentábamos y podíamos dirimir. Ahora nos tuvimos que acelerar el proceso y por eso ya tenemos un presupuesto aprobado, que es positivo. Tampoco lo veamos como algo negativo, es algo positivo. Ahora, la Junta en algún momento durante el día de hoy nos va a notificar del presupuesto aprobado, estamos a favor de la medida, incumplieron en 1, 2, 3, 4, o pueden decir sencillamente incumple con...
Yo bueno, puede, dice que está de acuerdo. No creo que va a decir eso.
Yo creo que
¿qué tiene... ¿Qué tú crees que va a decir? ¿Qué tú esperas que diga la Junta hoy?
Mi teoría es que van a ir bien técnicos y van a identificar los puntos donde no están de acuerdo. No van a venir con un planteamiento como el pasado, donde van a liquidar un presupuesto, porque este presupuesto está alineado a los recaudos. Este presupuesto...
Para refrescarle la memoria a los amigos, lo que pasó en los últimos años es que la Junta recibía el presupuesto ya con la firma del gobernador y la contestación era, el tuyo se echó al zafacón, este es el presupuesto que va.
Y montaba un presupuesto completamente nuevo.
Tú esperas que, como ustedes todavía tienen 5 días más para legislar, porque los próximos 5 días el comité de conferencia puede trabajar, tú lo que esperas es que ya ellos le digan específicamente en la partida esta, ok, en la partida esta, ok, en la partida esta, totalmente en contra. En la partida esta, pues si me le haces unos ajustes, lo puedo, eso es lo que tú esperas que
te diga. Una notificación de incumplimientos puntuales, no un rechazo al presupuesto, porque yo creo que la forma que nosotros hemos trabajado esto, que llevamos 6 meses, y podemos reconocer de que esta dinámica se da desde antes que asumiéramos el liderato la Asamblea Legislativa, y una de las cosas que pudimos hacer es intervenir directamente con los miembros de la Junta. Eso no se había dado nunca en los primeros 4 años.
Y o sea, no con la señora Yaresco, sino con algunos de los miembros.
Llegamos hasta Albany a reunirnos con Betty Rosa y hemos reunido con cada uno y las reuniones han sido puntuales. Eso es bien positivo. Lo que nos permite entonces tener una dinámica de trabajo constante, sin intermediario. Así que si ellos quieren mantener esta relación para lo más importante, que no es el presupuesto, porque tú sabes que ellos podrían adjudicar el presupuesto y ya.
Lo más importante es la legislación para el plan de ajuste de
deuda. Ese es lo más importante. Ellos tienen que allanar el camino, mantener buenas relaciones con la Asamblea Legislativa para que cuando en septiembre venga esa propuesta, que va a ser una iniciativa gigante,
que
tengamos buena relación.
Que irónicamente, y ahorita vamos a hablar del gobernador en toda esta ecuación, irónicamente el gobernador, el AFAF, en el escrito que le presentó a la jueza Taylor Swain hace una semana atrás, lo que está diciendo eso, lo que está diciendo señora Swain, si la legislatura no va a aprobar recortes a las pensiones y si no hacen un plan de ajuste que la legislatura pueda aprobar, todo esto se va a caer. Yo lo comenté en este podcast, que fue bien curioso porque no le quedó más remedio al gobernador Pierluisi y su rama ejecutiva y su agencia que ir ante la jueza Taylor Swain a vindicar los poderes de la Asamblea Legislativa de legislar lo que sea necesario con el plan de
ajuste. Dos elementos importantes, y esto es estrictamente mercado. Nadie va a invertir en Puerto Rico una transacción tan significativa en cuanto de billones de dólares, donde se van a grabar, donde van a sustituir bonos, donde la Asamblea Legislativa no lo ratifique. Sí. Porque es muy riesgoso, nadie lo va a invertir. Así que tenemos una buena oportunidad, y esto sí se ha dialogado con la Junta. Obviamente, en un tiempo reciente, hace unos 2 o 3 días, una de las aseguradoras, AMBAC, está demandando otra vez porque no están de acuerdo a que los retirados tengan un corte tan bajito.
Ellos quieren
que le corten más a los retirados. Nosotros estamos en el otro lado, nosotros queremos que le corten nada. Así que lo que estamos acordando con la Junta es que en el momento que llegue la transacción se va a incluir una resolución. La Junta va a venir con un corte definitivo, porque si no, no incumple con el acuerdo y va a venir con el tribunal. Vamos a suponer que el corte sea que es lo que estamos hablando, de $2,000 en adelante en pensiones, un 8.5%. Eso tiene un déficit actuarial de $50 millones. Nosotros vamos a aprobar esto conjuntamente con una resolución que asigne recurrentemente
los 50 millones.
Para que no haya recorte.
Ok, pues vamos al presupuesto ahora. Primero, ahorita vamos a ir al lenguaje controversial, pero en términos de los chavos, de las asignaciones, ¿dónde tú crees que hoy la Junta va a levantar bandera sobre asignaciones que ustedes hicieron en el presupuesto?
$22 millones que están de acuerdo en el uso para poder utilizarlos de adelanto para los fondos de FEMA a los municipios que menos liquidez tienen para poder hacer los contratos.
O sea, esos son de los 44 millones que ustedes están buscando para sustituir el recorte al fondo de equiparación, 22 están ok y 22 tú crees que ellos van a levantar.
Los dos están ok en el punto de vista del lenguaje.
O sea, que la Junta está de acuerdo con que se asignen
el uso. La Junta no está, por lo menos...
Eso es lo que tú crees.
La Junta, bueno, es que el diálogo y la dinámica... La Junta, por lo menos hasta aquel momento, no estaba de acuerdo de dónde se sacó los segundos 22, que se sacó de un fondo de CAPEX.
¿Qué más tú esperas?
El dinero de corrección que son los 15
de la muerte. Es una promesa que hizo el gobernador, sin embargo, no estaba en el presupuesto que el gobernador sometió.
El gobernador no ha cumplido nada lo que ha dicho.
Vamos ahorita ya mismo al gobernador.
Nosotros redactamos una enmienda que no habla exactamente de cantidad para darle flexibilidad. Es más lenguaje que appropriation, que una asignación, donde permita, dependiendo de la zona de economía, unos cumplimientos con el unos acuerdos que se van a hacer de que la persona marquen con mano para cuando van a la nómina para garantizar que están allí. O sea, estas cuestiones de controles, sí, de eficiencias de nómina y una transformación de lo que llaman el civil code, de una transformación del gobierno de una manera más efectiva. Ellos están de acuerdo en el lenguaje, pero tampoco están de acuerdo en el source. Así que yo creo por ahí deben ir los dos cambios. Y el tercero, obviamente, puede ser que sea el lenguaje.
A eso voy, la discordia. ¿Qué tú crees?
La discordia con los PNP, los populares, estamos todos de acuerdo.
Eso. Y con el gobernador, yo ahora mismo voy a la amenaza de veto del gobernador. ¿Qué tú crees que va a decir la Junta sobre el último lenguaje que se incluyó en el presupuesto, limitando, no eliminando, pero limitando la capacidad del gobernador de hacer transferencias entre agencias de gobierno? Yo les he explicado a la gente en el podcast que el poder más importante que tiene la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, igual que el que tiene en el Congreso, es el poder de la bolsa, el poder de imponer contribución y decidir cómo se gasta el dinero del pueblo.
Es la esencia de la
Asamblea Legislativa. Y si usted aprueba un presupuesto y llega un acuerdo de que este es el presupuesto y el gobernador lo firma porque llega un acuerdo que es el presupuesto, pero después usted le dice que el gobernador puede cambiar lo que le dé la gana, pues el presupuesto es de embuste.
Es de embuste.
Ok, y ¿dónde estamos con ese
tema? Déjame hacer un poquito de tracto.
Sí.
El lenguaje restrictivo que habla el PNP ha estado en el presupuesto por los últimos 4 años. No lo legisló, no lo redactó Rafael Tatito Hernández. Sencillamente, nosotros cogimos ese lenguaje, que es bastante extenso, son unas 30 y pico de disposiciones, y quiero que la gente entienda esto. La Constitución de Puerto Rico permite en las medidas de presupuesto no solamente atender un tema. Esa es la virtud, y eso se copia también de a nivel de Estados Unidos.
Y eso lo discutíamos en el curso. Además, permite que en la resolución de presupuesto se establezcan reglas de cómo gastar el presupuesto.
El mejor ejemplo de esto, porque a la gente le gusta las evidencias de asuntos de Estados Unidos. En el Senado de Estados Unidos el Demócrata no tiene los 60 votos para aprobar legislación por el filibusterismo. Pero en una resolución de presupuesto puede incluir la paridad para Puerto Rico, para el Medicaid, para el Medicare, SNAP y SSI. Eso es un buen ejemplo. Una partida que tiene que ver con presupuesto y después un lenguaje dentro. Puerto Rico también. La Constitución nuestra tiene esa disposición. Así que la Junta incluye. ¿Qué hizo la Cámara? Donde quiera que decía Junta, puso Asamblea Legislativa. Nos inmersamos en el control. Cuando nos reunimos el martes, como hablábamos ahorita con la Junta nos dice, no quiero que estés dentro de mi lenguaje. Y pues yo no tengo ningún problema, mi controversia es esta, no está inscrito en piedra. Yo creo mi aspiración de los populares, que lo que ocurrió cuando los 1.8 de la consulta, que ustedes nos envían la solicitud de asignación y nosotros la derrotamos.
Y después
el gobernador hizo referencia a estas leyes. A la ley de OGP, hizo referencia a la ley 2, a la ley 3 y a la ley 5, a las leyes que tienen que ver con la consulta. Nosotros lo que queremos es que en ese momento, cuando eso ocurra de nuevo, porque ya ustedes ocuparon el espacio, yo me estoy saliendo del lenguaje, en ese momento que ustedes digan, esto es un asunto estatal, y aplique la disposición de que él no puede enviarla sin el consejo y consentimiento de la Asamblea. Eso es lo que dice la
ley. ¿Y qué tú esperas que diga hoy la Junta?
Yo espero que ellos no tengan reparo con el lenguaje. En el caso que tengan reparo, pues imagino que será aclaratorio. Que sea sujeto a cuando no aplique la Junta. Y con eso yo transo.
Ok, ahora vamos al gobernador. Aquí está esta historia del periódico El Vocero que estoy poniendo en pantalla, donde el gobernador está amenazando con vetar el presupuesto. ¿Qué pasaría si tú logras un lenguaje que la Junta te dice, tú y el Senado, mire, este es el lenguaje, o sea, esto no se va a terminar hoy? Obviamente lo que están entendiendo es que esto no se termina. No. Hoy va a venir probablemente un señalamiento de incumplimiento con unos puntos específicos y ellos van a volver a tener que ponerse de acuerdo, Cámara y Senado, pero podríamos imaginar que de aquí a la semana que viene haya un lenguaje aprobado por Cámara y Senado que la Junta diga, con ese yo estoy ok. Y entonces el proyecto llega al gobernador y el gobernador lo veta. ¿Qué pasa?
No hace falta la firma del gobernador, porque el gobernador, como congresista, aprobó una ley que le permite a este ente, que es la Junta de Control Fiscal, aprobar un presupuesto sin el respaldo del gobernador de Puerto Rico y sin la Asamblea Legislativa. Así que tendría un gran logro la Junta, porque tendría por lo menos la primera vez en 5 años
que podría decir: este no es mi presupuesto unilateral, este es mi presupuesto acordado con la legislatura.
Con ambos cuerpos. El gobernador, por un asunto estrictamente político, lo rechazó, pero no sustantivo.
Ok, yo hice una expresión en mi podcast miércoles o jueves, y ahora te la voy a explicar, a hacer contigo al frente. Mi análisis es que la estrategia que ustedes han seguido, que tiene unos riesgos, y te la voy a decir ya mismo cuál es el riesgo, pero que la estrategia que ustedes han seguido de negociar con la Junta está convirtiendo al gobernador en inconsecuente.
Qué bueno que haces el planteamiento, porque eso ocurrió no ahora. El gobernador tuvo 3 turnos al bate.
Pero eso sí.
3 turnos al bate sin la Asamblea Legislativa. Y qué lamentable, pues nuestra pelea siempre ha sido que en ese proceso de plan fiscal y en ese proceso de conformar el presupuesto debería estar la Asamblea Legislativa, y la ley promesa no lo dispone. Pero
eso es un tema, vamos a ubicar, que en algún momento hay que llevar allá.
Claro, pero hay que aclararlo, porque el plan fiscal nosotros no intervenimos, él lo presenta, hace una presentación cuando llega como nuevo gobernador, modifica el plan fiscal y la Junta lo rechaza. Punche número uno. Segundo, presenta un presupuesto basado en su conceptual, inflado por 700 millones. La Junta lo rechaza, lleva 2. La Junta entonces nos envía un presupuesto ajustado a los recaudos del Departamento de Hacienda, que son los famosos 10.100 millones. Eso no es un número silvestre, es un número que el Departamento de Hacienda ratifica que es lo que va a recaudar el gobierno de Puerto Rico en este año fiscal. Nosotros, para la misma manera que hicimos con Luma, hicimos con el dinero para los cabilderos, radicamos el documento sin hacerle ningún cambio, notificando: vamos a darle paso a esto, pero esto no es nuestro, vamos a comenzar un proceso fiscal. Así que el presupuesto que comienza a analizar la Asamblea Legislativa, donde sí entra, ya está fuera completamente el gobernador. Bueno, me llama, dice: Tatito, yo quiero presentar un mensaje de presupuesto. ¿Cuándo usted quiere venir? El martes, no hay problema, gobernador. Él llega el martes, ya habíamos radicado. Presenta un presupuesto inflado por 233 millones. Y aquí es que está la controversia, en donde él dice: a nosotros nos van a dar dinero de Medicaid y yo voy ahora a coger 300 millones más porque nos va a sobrar mucho más dinero que eso. Y yo le digo: es una irresponsabilidad, porque cuando se aprueba el presupuesto,
presupuesto
es basado en la realidad del momento.
El presupuesto debe estar basado en la legislación que está vigente al 30 de junio.
Que bien interesante, este presupuesto ni siquiera se puede decir que es final, porque aquí no están considerando el pago de la deuda ni otros ingresos que se van a consignar, que por eso es tan importante septiembre. Este presupuesto va a tener 3 cambios. Este ahora, el segundo después de la reestructuración, y el tercero cuando, si Dios quiere, nos dan paridad. O sea que son 3 cambios. Así que él tiene un conceptual claro de lo que va a ocurrir, pero no es el momento para hacerlo. Nosotros bajamos el presupuesto, así que se ponchó por tercera ocasión. Ahora está fuera del juego completamente. La única manera de buena fe que él puede intervenir es que él acepte que esto es un gobierno que está compartido entre un sinnúmero de instituciones.
Y firme lo que ustedes
y firme lo que acordamos. Esa es la única manera que él puede entrar. Si no, sencillamente la Junta va a adjudicar que el gobierno lo firmó y aprueba
riesgo
el
presupuesto. Riesgo político, y se lo pregunté a Zaragoza esta semana. Se aprueba el presupuesto, o sea, la Junta pone en vigor el presupuesto que ustedes legislan entre hoy y la semana que viene. Y ese presupuesto va a tener problemas, porque hay agencias de gobierno que no tienen dinero suficiente. Riesgo, la gente va a decir: ah, ese es el presupuesto de Tatito y de los populares.
Sabe que no es verdad. Dos elementos importantes. Este es el presupuesto más grande. Yo nunca había propuesto un presupuesto de 10.000 millones. O sea, esto no es un presupuesto chiquito.
Yo me acuerdo cuando era gobernador a dónde llegábamos.
¿Sabes? Yo no había visto. Yo corté del presupuesto anterior de Luis Fortuño 2.000 millones en un presupuesto. Claro, nos tardamos 2 años para poder llegar ahí. Y bajamos el presupuesto literalmente a 8 billones, 8 mil millones de dólares. Duro, bien duro. Así que aquí hay recursos y hay otro elemento que mucha gente no sabe. Hay un montón de sobrantes del presupuesto.
Pero tú no temes que en octubre, en noviembre, en enero, la agencia tal no tiene dinero para pagar nómina porque el presupuesto que le aprobaron no es suficiente. La agencia tal no puede comprar equipos indispensables porque el presupuesto que le aprobaron no es suficiente. Y la gente diga: ah, ese es el presupuesto de Tatito y de Dalmau.
Tengo 2 turnos al bate que me va a permitir resolver cualquier situación, a diferencia de otros años fiscales, porque si tengo una situación como esta, un ejemplo, de que me cortan el dinero para ciertas disposiciones, como el caso de los alcaldes, que es un tema importante. Sí. Pues yo le hablé a los alcaldes, mira, alcalde, vamos a vivir hasta septiembre. Y tengo otras jugadas que voy a hacer de aquí a 30. O sea, tengo otras alternativas que voy a bregar con fondos ARPA y con fondos federales. Cuando llegue septiembre, ahí cualquier cosa que no se pudo dirimir ahora en el presupuesto, que no es perfecto, pues no existe tal cosa como una legislación perfecta. Claro, la resuelvo.
Como tú sabes en el curso, la palabra presupuesto.
Claro.
Eso, es lo que usted estima que va a pasar. Claro. Pero no tiene certeza. Acabo de decir una cosa aquí, espérate. Me pasaste una bola rápida y no me la voy a dejar pasar. Que tú tienes unas cosas que vas a hacer con fondos ARPA y los fondos federales, pero es que tú no legislas los fondos federales.
Oh, la Asamblea Legislativa sí puede.
Espérate, esto es nuevo.
Sí puede. En la Asamblea...
¿Ustedes están considerando aprobar legislación que tiene que ver con fondos federales?
Hay los fondos que son asignados por... El Congreso de los Estados Unidos permite que la Asamblea Legislativa en los estados pueda establecer o mecanismos o espacios para dirigir y canalizar los fondos directamente hacia los counties, hacia las ciudades, hacia los pueblos, siguiendo obviamente las normas y las reglas como se redactó. Los fondos ARPA, que hay 2,000 y pico de millones de dólares, tienen relativamente casi 2,000 millones para los municipios.
Pero tienen una fórmula que le llega a cada municipio.
Pero hay unos municipios excelentes que están por, o sea, que los unentitled.
Sí, los
eso,
pequeños.
Esos unentitled que no tienen la población para poder solicitar fondos directos, están en el limbo. Antes había una entidad, OCAM, sí, que esa entidad recibía todos esos fondos.
Y por una fórmula dividida.
Eso se quedó en el limbo.
Y tú vas a legislar eso.
Y entonces nosotros vamos a legislar eso.
Pero lo legislará en la próxima sesión.
No.
¿De aquí hasta anoche?
De aquí hasta el 30. Usted sabe, como legislador, que conoce que hoy la mayoría de las medidas que se aprueban...
Si ellos se van a comité de conferencia.
No, se van a comité de conferencia. Y yo tengo varios vehículos que sencillamente voy a enmendar. Te estoy adelantando, esta es la premisa de lo que va. Y en uno de esos vehículos voy a incluir lenguaje para distribuir dinero para los municipios de fondos federales.
¿Y si el gobernador te lo veta?
Ah, pues le vetó. La X cantidad de dinero más otras cosas que van en ese vehículo que son positivas
a los municipios
y a otras entidades que yo uso un vehículo importante. Yo entendí claramente la clase que tomé con usted de separación de poderes, y la razón por la cual se legisla en el presupuesto es porque para el gobernador es vital tener un presupuesto. Y un representante de Cabo Rojo en una aprobación de una asamblea legislativa de 26 votos no va a poner su voto si no hay algo para Cabo Rojo. Y otro de Humacao tampoco.
Ese es el proceso.
Y ocurre en Estados Unidos también. Pero nosotros tenemos unos elementos importantes que vamos a incluir, que son de esenciales para los 26. Esto va a ser mucho más allá porque no es partidista. Se va a utilizar gente que está por debajo y entidades que están por debajo. Y hay PNP y hay populares.
Ok. Rapidito, porque no, aunque aquí no me apagan los micrófonos, pero nos quedan hasta las 9, son nada más que 6 minutos. Varios temas que quiero tocar rapidito. Ayer Yaresco usó un lenguaje, o sea, que ella le ordenaba a ustedes que deroguen la ley de retiro digno. O sea, lo expliqué, quiero que me escuchaste porque ya estaba llegando ahí. Nadie le puede ordenar a la Asamblea Legislativa legislar o no legislar. Usted lo que puede hacer es, si está en desacuerdo y cree que lo que legisló la Asamblea Legislativa viola la ley promesa o viola la Constitución, pues usted va al tribunal. Pero ¿cómo tú coges ese mensaje de Yaresco?
Ese tema lo hemos discutido con ella en varias ocasiones y también con miembros de la Junta. Es un tema filosófico, es un tema de la posición de ambas instituciones, Cámara y Senado, y el gobernador ahora que se une. Esta medida se diseña y se redacta por retirados. Nosotros no le hicimos ningún cambio para ellos poder dirimir sus controversias en el tribunal. Esa es la razón de esto. Así que nosotros cumplimos que ellos atiendan esta controversia en el tribunal. Nosotros ahora nos vamos a enfocar. Todo nuestro esfuerzo está en septiembre.
En buscar los chavos para que vaya a recorte.
Si hacemos eso y financiamos recurrentemente todo lo que tiene que ver con el retiro, pues a la demanda se convierte en académica y esa es la parte legislativa. Pero nosotros cumplimos como Asamblea Legislativa nuestra palabra con retirado de aprobar esa medida para que ellos dimitieran su controversia.
Ok, Luma, vi que ya ustedes acudieron ante el tribunal exigiendo que entregue información. Yo Ese es el tema que de los que más profundizo en el curso que doy, en el libro que publiqué. Yo no veo cómo la rama legislativa no gana ese caso, pero ¿dónde está esa relación con Luma? Este señores, ellos han entendido.
Y la defensa, y vamos de nuevo a la clase de derecho.
Él cogió la clase conmigo, es lo que está tratando de decir.
Cuando él hace la defensa, él hace una defensa de todo el punto de vista privado, desde el punto de vista de secretividad que tiene una empresa cuando compite en los mercados. Esto es un monopolio, así que no puede aplicarlo. Lo otro es el privilegio ejecutivo. Él trae el privilegio ejecutivo. Y dice, pero este señor no es el gobernador de Puerto Rico. Y entonces, para terminar, esto es una empresa que sí es privada, pero está operando una utilidad pública. Así que aquí el mejor ejemplo que he utilizado es el DMO. El DMO trató de utilizar esta entidad privada, pero el source, ¿verdad?, la fuente del dinero era estrictamente contributivo, era de fondos públicos y tuvieron que divulgar. Así que va a tener que divulgar la información.
Bueno, una última. ¿Qué se queda pendiente? Por ejemplo, sabemos que no se va a aprobar la reforma electoral, que no se va a aprobar todavía lo que se vaya a hacer con la reforma laboral. ¿Qué tú esperas en esos dos importantes temas?
Bueno, la reforma laboral nosotros no vamos a concurrir y vamos a crear un comité de conferencia para poder llegar, y yo no la veo sola. La delegación está viendo.
O sea, ¿pero tú crees que es posible legislar antes de que se acabe esta sesión?
La reforma laboral. Y el aumento al salario, nosotros estamos viendo eso como un todo.
Okay.
Y queremos aprobar algo balanceado que beneficie, que motive a la gente a trabajar, pero que no mate el sector, obviamente, económico del país.
¿Y tú crees que lo puedes lograr de aquí al 30 de junio?
Creo que lo podemos lograr de aquí al 30 de junio.
¿Y la reforma electoral se acaba de aprobar una comisión conjunta?
Y con votos de todas las delegaciones, excepto el PNP, que siempre habla que quiere negociar, y al momento de la verdad se quita.
O sea, al crear la comisión sí hubo el voto a favor del PIB, de Victoria Ciudadana y de Proyecto
Dignidad. Sí, de todos los sectores.
Una última pregunta, ya son las 8:57, tú has estado muy activo visitando la capital federal. En diversos temas, te he leído en temas de incentivos incontributivos que hacen falta para Puerto Rico, proteger a Puerto Rico de otro cantazo si viene un impuesto nuevo al sector de la farmacéutica y de la manufactura en Puerto Rico, el tema de Medicaid. ¿Qué has estado haciendo en la capital federal y qué tú crees que podemos lograr para Puerto Rico durante, yo veo esta ventana de 2 años porque nadie sabe lo que va a pasar en Washington en las elecciones de medio término del 2022?
Concurro, Diego, nos quedan 18 meses. Y de esos 18 meses, los últimos no cuentan. Así que
están en campaña.
Básicamente, nos quedan 12 meses.
Básicamente, tenemos hasta misma. Cuando se vayan para el receso del 4 de julio del año que viene, se acabó el Congreso.
Así que yo estoy enfocado en octubre. Este lapso de tiempo, tenemos un plan integrado de unos 15 legisladores que estamos rotando de la Cámara de Representantes, visitando con diferentes grupos, incluyendo alcaldes. Y el plan son dos: que en algún vehículo presupuestario, sea la infraestructura o el CR, se puede incluir dos cosas. La paridad para Medicaid, que es por lo menos a corto plazo lo más importante para nosotros desde el punto de vista sustantivo y desde el punto de vista financiero, pues nos ahorraríamos 1,000 millones en el presupuesto. Y lo otro es que cuando se apruebe esta medida de infraestructura, no nos aplique el impacto del tax global como se le va a aplicar al resto del mundo, que va a ser un 21%. Lo que estamos pidiendo es un crédito basado en Puerto Rico, la actividad económica en Puerto Rico.
Lo que nos daría una ventaja competitiva extraordinaria.
Nos regresaría a algo bastante similar, no lo mismo, porque no permiten allocation, pero sí permitirían que Puerto Rico y las jurisdicciones de otros territorios. Tengo reunión con Plasquet el 2, voy para San Croix, reunirme con ella. Llevamos tiempo jugando pitcher y catcher.
Nuestro campeón sigue siendo Bob Menéndez.
Bob Menéndez va a radicar un proyecto. Estamos buscando coautores republicanos. Sabemos que no lo vamos a aprobar, pero empieza el message. Empieza el message y después el lenguaje final.
Un proyecto similar al que yo respaldé y que él presentó
similar,
el año
pasado. Bastante similar. Creo que los cambios van dirigidos a que evitar que se mueva dinero de otra jurisdicción. Es lo único.
Lo que le llaman los loopholes que se utilizaron en el pasado. Bueno, son las 9 de la mañana, tú hoy estás hasta las 12 de la noche legislando, los próximos días van a ser intensos, o sea, puede ser que terminen los trabajos a las 8 de la noche.
Estamos pensando de venir temprano.
Bueno, pues nada, este foro del podcast está abierto, espero poder tener la semana que viene a tu contraparte, al presidente del Senado José Luis Dalmau, para tener mismo diálogo por dónde están las cosas, muchas cosas importantes que se van a estar decidiendo en las próximas horas. Tengo que decirlo, tú lo sabes que me opuse y me opongo a la Junta, y voy a hacer lo que tenga que hacer en Washington como ex gobernador, para lograr que desde Washington le digan a la Junta que se vaya lo más pronto posible. Pero me parece que la estrategia que ustedes, esta Asamblea Legislativa, y en gran medida tú, has diseñado de, como dicen en inglés, engage a la Junta, como dije ahorita, ha convertido al gobernador en inconsecuente en un asunto tan importante sobre los asuntos que tienen que ver con el presupuesto, y me parece que quizás no lo captaron. Este es el paso que se tiene que dar para que el gobierno de Puerto Rico, representado por su Asamblea Legislativa, sea un verdadero jugador cuando se vaya a aprobar el plan de ajuste de deuda. El plan de ajuste de deuda es lo que nos va a obligar por los próximos 30 años, que nos va a afectar a todos y que va a requerir legislación. Y si la Junta de Control Fiscal entiende que va a tener una Asamblea Legislativa que puede trabajar con seriedad, pero que no le pueden pasar el rolo, pues en el plan de ajuste de deuda van a tener que de alguna forma escuchar a la Asamblea Legislativa. Como dije ahorita, irónicamente, eso es lo que dijo el gobernador en el escrito que presentó ante la jueza Taylor Swain hace apenas 2 semanas. Bueno, a la orden.
Bienvenido a Dorado. No a Dorado, a Dorado. A Maguayo de Dorado.
Y la realidad es que voy a decirlo en clave, pero ha habido desarrollos sumamente interesantes. Por ejemplo, hace 2 semanas reabrió nuevamente Felipe. Con eso lo dejo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana. Nos volvemos a ver el próximo lunes en vivo a las 8 de la mañana. Si me estás viendo por mis redes sociales, dale share. Comparte esta transmisión con todas tus amistades. Nos vemos el lunes.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.